22 de agosto de 2016, entrevista realizada al doctor Pablo Gaitán. Primero que nada, pues agradecerle mucho pues su disposición y su tiempo para pues que podemos venir y pues que nos comparta su opinión y su perspectiva respecto a temas de los que está usted muy documentado. Le recuerdo, bueno, la entrevista pues está hecha en el marco de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y del territorio. Y pues bueno, la idea en este caso es producir algunos cortos o spots en los que la voz de los expertos acompañe la voz de pueblos, comunidades, colonias populares, para de alguna manera sumar argumentos, ¿no?, en torno a la demanda que la campaña registra. Y bueno, en ese sentido, la primera pregunta que quisiéramos hacerle, sabemos que usted maneja temas relacionados justo con las viviendas, con la especulación inmobiliaria, gentrificación. Entonces, quisiéramos saber de alguna manera, pues, ¿qué trasfondo político ve usted, tanto político, económico, legal, que establece pues un diseño urbano como el que nos encontramos en la actualidad y pues que haya pues zonas tan desiguales como las que se viven o se pueden palpar, ¿no?, en la Ciudad de México?
Bueno, primero, a nivel histórico, había que, digamos, por lo menos regresarnos a 1997, estamos hablando de regresar en la historia dos décadas, que en el caso de la Ciudad de México coincide con los gobiernos de izquierda o de esa izquierda que ha tomado el poder en la Ciudad de México, porque precisamente pues es como una coincidencia y como un hito, es que en el 97 el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, que proviene de la izquierda partidista, inaugura las obras de la Torre Mayor en 1997. Para mí ese es el momento, digamos, de ruptura y continuidad del modelo de ciudad. Hasta antes del 97, pues el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que es el primer jefe de gobierno elegido de manera directa por votación, él mismo representa el pasado ciclo de los movimientos urbanos que demandaban un derecho a la ciudad, ¿no? Sobre todo aquellas organizaciones que provenían de la experiencia de las colonias urbanas autoconstruidas, ocupadas, que se movilizaban para obtener la legalización de la tierra urbana y de la introducción de servicios públicos, y que después se da un paso adelante en los procesos de reconstrucción efecto del movimiento de los damnificados por el sismo de 1985. Entonces, toda esta autoorganización de colonos, emergencia de organizaciones urbanas que surgen desde los 70s hasta mediados de los 90, pues digamos, de alguna manera tenían un proyecto de ciudad, del derecho a la ciudad, y de alguna manera lo ejercían como movimiento urbano popular. Muchos supusieron que al llegar el gobierno se iba a dar, la izquierda iba a dar un salto cualitativo, y efectivamente lo dio, pero no desde la perspectiva que lo querían los movimientos, más bien lo dio en el sentido contrario, ya que desde el 97 se comienzan a crear las condiciones económicas, políticas y urbanas para que se iniciaran los procesos que ahora llamamos de gentrificación, de aburguesamiento o hipsterización, o como ahora con un grupo de compañeros de la colonia Juárez definimos como blanqueamiento por despojo. Desde 97, y la construcción de la Torre Mayor en la Avenida Reforma es el primer hito, por muchas razones. Primera razón es que esa torre es, digamos, construida y es, digamos, propiedad de los hermanos Reichmann. Los hermanos Reichmann son los propietarios de una de las principales inmobiliarias y constructoras de este tipo de proyectos a nivel mundial. Capital asociado norteamericano de origen judío y tejano y canadiense. Entonces, todos los intereses inmobiliarios se conjuntan y el papel del Estado, de un Estado socialdemócrata como el de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD en ese momento, le crean todas las condiciones jurídicas para que se construya la torre. Además, le descontaron, entre otras cosas, todos los impuestos prediales durante 5 años. O sea, le dan
Facilidad.
todas las facilidades. La construcción de esa torre es la detonadora de todas esas torres a lo largo de 20 años que hoy estamos viendo que se han sucedido en la Avenida Reforma y que cobra coherencia con los proyectos inmobiliarios de Ciudad Slim en Polanco y de la Ciudad Siglo XXI en Santa Fe. Entonces, tenemos esos tres grandes puntos territoriales, ¿no? Donde se mueve el capital financiero, sobre todo a nivel mundial, el capital del espectáculo y turístico a nivel global, que podría definirse que la estrategia fundamental que aquí se ha venido tejiendo es lo que Saskia Sassen, la socióloga holandesa, define como transnacionalización territorial. Entonces, esta transnacionalización territorial que se ha venido desarrollando en 20 años. En esos 20 años surgen distintas formas de territorialización transnacional. ¿Qué quiere decir esto, entre otras cosas? Que sobre un territorio local, nacional, en donde se supone que hay un Estado nacional, por una parte, pero también un gobierno local, nacional, en la Ciudad de México, se comienza a operar con leyes transnacionales al servicio de las inmobiliarias y del capital financiero transnacional, porque reinvierten sus ganancias en los países metropolitanos, en la ciudad, mediante la compra de predios del suelo. El suelo se convierte en la materia prima de la transnacionalización y de las inmobiliarias y del capital financiero. A lo largo de estos 20 años, como todos hemos visto o tenemos referencias, pues se ha privatizado el centro histórico, que el gobierno de López Obrador en el 2000-2006 le cedió a través de una compañía privada y de especulación el centro histórico a Carlos Slim. En el 2003 hacen el primer proyecto, el gobierno de López Obrador, con Bancomer, la primera asociación pública-privada, las famosas APP, las cuales funcionan bajo leyes de excepción, o sea, no tienen ningún marco jurídico local o nacional que las pueda obligar a transparentar el uso de los recursos y la venta, no venta, sino regalo del uso del suelo local y público a compañías transnacionales. En este caso hicieron con la Bancomer una APP para hacer el proyecto de la nueva torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Plaza Juárez, que está ubicada allí y enfrente del Hemiciclo a Juárez. Ese es el segundo gran proyecto especulativo y de transnacionalización territorial entre Reichmann Hermanos, porque hubo ahí un trueque para cederle el terreno del Cine Chapultepec, el Bancomer, que hace la APP, da créditos blandos muy baratos para construir rápidamente el complejo de la Plaza Juárez y se experimenta con la APP, en donde se confluyen capital inmobiliario, capital de las constructoras, capital financiero español y el gobierno local, que funge como un facilitador, le llaman, pero nosotros le llamamos digamos que la naturaleza de ese estado que produce todas estas condiciones es un estado inmobiliario. A partir de ahí, en ese mismo contexto, como también podemos observar, nacen todos los proyectos de modernización de la infraestructura vial y de movilidad de los trabajadores en la Ciudad de México, bajo dos proyectos. El proyecto de la modernización de las vías a través de los distribuidores, el que está el distribuidor Zaragoza, allá donde está la central Tapo y Oriente, y el distribuidor San Antonio, ubicado en San Antonio, Avenida Revolución y Periférico, para comenzar la construcción del segundo piso hacia el sur y hacia el norte, el circuito bicentenario. Entonces, eso produce un aceleramiento de la especulación de el territorio en todas esas zonas por donde va pasando los segundos pisos, y hay un boom a partir del 2003 en toda esa zona, en la zona oriente de la Ciudad de México, que produce efectos hacia colonias como San Pedro de los Pinos, la Nápoles, en la Condesa, la Roma, y que produce una gran valorización del suelo en lugares donde semiabandonados en todos los sentidos urbanos, y comienza el boom de la especulación y de los procesos de blanqueamiento total a lo largo de estos años. Después vendía la modernización a través de las nuevas vías, que diga, líneas del Metrobús, ya con Ebrard, Marcelo Ebrard, y la modernización del metro, particularmente la línea 12, que además va a afectar la zona oriente y la zona de propiedad ejidal de las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac. Entonces, todos estos proyectos son proyectos de blanqueamiento, en donde lo único que interesa es la valorización del suelo y la introducción de un nuevo modelo urbano, que de hecho le llaman nuevo urbanismo. Este nuevo urbanismo va a, digamos, a explotar o a tener un boom a partir del siguiente sexenio, después de López Obrador, con Marcelo Ebrard, cuando él crea lo que ya se va a llamar los corredores de inversión y desarrollo, las CID. Las CID son proyectos donde ubica las avenidas principales con su especialización en términos comerciales o de producción o de potencialidad turística, y empiezan a distribuirlas en la Ciudad de México. Entonces, con Manuel Mancera, lo que hace es cambiarles de nombre. Manuel Mancera le pone que son las zonas de desarrollo, las famosas ZODES, que ahora ya todo el mundo habla de ellas, pero son la creación de proyectos zonales territoriales, en donde lo que se pretende es volver al suelo con usos, digamos, mixtos, como les llaman, uso mixto del suelo, en donde es crear zonas determinadas en la ciudad en donde los habitantes no se desplacen a otras zonas de la ciudad, allí tengan su trabajo en esa misma zona, en esa misma zona tengan su habitación, sus zonas de vivienda, sus zonas de diversión, y ya no tengan que, digamos, utilizar transporte público o privado para ir a una o dos horas lejos de su zona de vivienda. Por eso se produjo el boom de la construcción de vivienda privada a través de torres de 8, 10, 12 pisos, con Rob Garden y los gimnasios y construcción de más estacionamientos subterráneos, la promoción del uso de la bicicleta y la promoción de todo lo que sería la cultura hipster, que es individual, supuestamente orgánica, pero que en realidad para tener esas condiciones de vida pues necesitas grandes ingresos, y eso es para dirigido a la figura de los jóvenes hookies, los jóvenes urbanos creativos, que ahora están muy de moda entre los hipsters, ¿no? Son hookies, ¿no? Son productores de publicidad, comunicación digital, aspirantes a ser artistas, ¿no? Comunicadores, diseñadores, publicistas, administradores, creativos digitales, etcétera, etcétera. Esta es la población que les interesa y son los principales interlocutores de la gentrificación. Entonces, es un proceso. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que ha sido un proceso, por lo menos de estos 20 años, de procesos de gentrificación o blanqueamiento, que implica también el impacto principal ha sido, entre otros, el desplazamiento de cientos de familias de todas estas zonas. Y estamos hablando de zonas como la Colonia Obrera, la Colonia Doctores, en donde hoy se está construyendo ya la ciudad administrativa. Colonias como la Juárez, que no son populares como o de trabajadores de oficio como la Doctores y la Obrera, pero son clase media, digamos, en declive, o son poblaciones de comerciantes callejeros o ambulantes, migrantes indígenas que hoy día están siendo desplazados en el caso de la Colonia Juárez, o de clases populares en la zona de los Pedregales en Coyoacán, donde se pretendía construir la ciudad futura, o la ciudad digital, o la zona de San Fernando, Tlalpan, Toriello, en donde se está construyendo la ciudad de la salud. Y así sucesivamente hay 6 o 7 megaproyectos que están implicando el desplazamiento masivo de familias. Dato importante de una investigación que se ha realizado por el Observatorio 06600, Observatorio Vecinal de la Colonia Juárez, es que en 3 años, en la Colonia Juárez nada más, se ha desplazado al 8% de la población, que es es tremendo. O sea, 8%, estamos hablando como de más de 6.000, 7.000 personas, que es mucho. Por la zona y el tamaño del territorio es demasiado. Y hoy hay decenas de familias que están a punto de ser desplazadas por toda la red amafiada de abogados, de funcionarios de la SEDUBI, de las secciones territoriales de la delegación, todos asociados para desplazar a las familias y permitir que entren las inmobiliarias.
Y por este tipo de proceso, hablaba de los gobiernos socialdemócratas y de esta transición a partir del 97, ¿los actores clave en estos procesos son realmente las administraciones, o es un proceso que se da de manera global, o la especulación inmobiliaria por sí misma genera este tipo de dinámicas? Es decir, ¿qué papel cumplen realmente aquí el Estado y hasta dónde es su alcance? O sea, ¿realmente es un proceso que tiene nombres y apellidos y partidos, o más bien es algo que usted visualiza en otros términos? ¿Cómo es el que el Estado interviene en este sentido?
Bueno, si partimos del hecho de que el Estado es una relación social, se da por una relación social y también política, entonces estaríamos pensando que se han constituido a lo largo de 20 años un conjunto de redes de intereses, en donde la ideología queda en un segundo término, ¿no? Entonces Lagrange, un alumno de Michel Foucault, él plantea de cómo digamos, los valores del mercado han filtrado hasta lo más íntimo de la vida social y de las relaciones sociales en el mundo capitalista contemporáneo. Entonces, si tomamos esa premisa, yo creo que es que es cierto en ese sentido. Más allá de la ideología, si tienen o no, si son o no coherentes, lo que yo sí observo es que en la vida cotidiana, en estos 20 años, todos estos grupos que antes eran de izquierda, que a lo mejor tenían buenas intenciones, les voy a dar ¿cómo se dice? La duda, ¿no? Hay una frase que se me va ahorita. ¿El qué? El beneficio de la duda. El beneficio, se puede dar ética y moralmente el beneficio de la duda, pero lo real es que todos han sido copartícipes. Copartícipes, pero también tiene que ver con la perspectiva política. La perspectiva política es que, digamos, finalmente, esta izquierda no realmente ni es revolucionaria, ni es autónoma, sino es una izquierda que piensa que puede transformar los procesos sociales, el carácter del Estado, y llegar a la justicia de las demandas individuales, individuales no colectivas, a través de políticas públicas, ¿no? Entonces, si tomamos el hilo de la política pública, pues entonces el hilo de la política pública es un hilo que tiene dos rostros. Por un lado, un rostro en donde crea todas las condiciones económicas para que el capital invierta, porque su premisa es que el Estado está en crisis fiscal, ¿no? O sea, no hay recursos. Y como no hay recursos económicos para financiar una política de salud, para financiar una política de cultura, para financiar una política de educación, que sería toda la cuestión social, para resolver todos los problemas sociales que hay y de las demandas sociales de las distintas clases y grupos sociales. Entonces, como no hay dinero, entonces hay que recurrir a la empresa pública, a la empresa privada, para que nos dé recursos mediante el trueque o regalo de la propiedad pública. O sea, la lógica ha sido eso. Se parte de la premisa de que hay una crisis fiscal del Estado y no hay forma de, obtener recursos para invertirlos en las políticas sociales de salud y educativas. Por lo tanto, como no existe la filantropía del capital, les dice: nosotros te damos dinero, tú ya no inviertas en obra pública, nosotros invertimos en obra pública, pero bajo la consigna de que tú nos das todas las facilidades fiscales, agravan la política fiscal, la crisis fiscal, y nos das a cambio de la inversión, que no es darle el dinero al Estado, de la inversión para hacer obra pública, y nos das el espacio público para convertirlo en espacio privado. Y entonces el efecto es que se privatiza el espacio público. Quien invierte es para su propio beneficio, su propio capital, el capital en este caso las inmobiliarias y las constructoras, y no hay ningún resarcimiento ni ningún beneficio ni para el propio Estado como Estado, pero sí en términos individuales, y ahorita vemos por qué, y a la sociedad no recibe ningún tipo de beneficio. Para resolver esa cuestión social, lo que hacen es crear políticas paliativas, políticas asistencialistas. Entonces, por eso todas estas políticas de ayuda a las madres solteras, becas para los estudiantes precarios, ayuda a las personas de la tercera edad. O sea, son puros paliativos, son políticas asistenciales que realmente no van a resolver ninguno de estos problemas sociales en términos estructurales. Entonces, esta doble política en realidad beneficia única y exclusivamente al gran capital financiero, al capital inmobiliario y a las constructoras. Y después a la industria cultural, porque ciudades como la de México viven de la industria cultural. Uh-huh. Y por lo tanto contribuyen a la privatización de todos aquellos aspectos sociales que supuestamente está atacando el Estado. Uh-huh. ¿Cómo? Un ejemplo muy concreto sería el proyecto de la Ciudad de la Salud. La Ciudad de la Salud se beneficia al capital que especula con la salud, farmacéuticas y hospitales, ¿no? Se les da todas las facilidades de la infraestructura, el Estado le da toda la infraestructura. Se privatiza el espacio público y el suelo en toda esa zona. ¿Y quiénes son los que pueden ir a hacerse un buen tratamiento de un cáncer, de un problema del corazón o del hígado o un trasplante? Pues nada más las personas que tienen dinero. Entonces, el dinero, los recursos públicos son privatizados para beneficio del proyecto de salud y de la privatización de la salud. Entonces, está contribuyendo el Estado socialdemócrata mediante esa política para la privatización no solamente del espacio público, sino de todos aquellos servicios sociales que antes administraba, gestionaba y financiaba el Estado como tal. Entonces, a eso me refiero con la definición del Estado inmobiliario. O sea, está orientado a crear las condiciones de producción y reproducción del territorio en favor de las inmobiliarias y las constructoras y del capital financiero, por lo tanto, especulativo.
Y bueno, respecto al tema de la vivienda o en torno a la idea de la vivienda, pues bueno, hay también una repartición también muy desigual del tipo de vivienda que se construye y de los servicios públicos que pues son un derecho, ¿no? Y que hasta cierto punto el Estado en algún momento sí asumía tal vez esta obligación de otorgar un derecho a su población. Sin embargo, pues como usted bien nos explica ahora, eso pues ha dejado de ser así, más bien es un negocio y pues más bien se encarga de situar las condiciones necesarias para esa especulación. Pero bueno, la Ciudad de México vive una... Se viven historias, ¿no?, muy dramáticas, en donde hay gente que vive en Chimalhuacán, en Chalco, en Iztapalapa, pues en colonias populares donde poco llega el agua o no llega y tienen que rentar una pipa, y que además laboralmente tienen que desplazarse hacia el centro, ¿no?, a colonias pues como la del Valle, Narvarte, etcétera, donde pues laboran, ¿no?, y pasan gran parte de su vida en el transporte y en su trabajo, y muy poco tienen para convivir en familia. ¿Qué tipo de dinámicas sociales se desencadenan de este tipo de diseño urbano? O sea, en este entorno urbano, ¿qué consecuencias más allá de las económicas podríamos nosotros rastrear?
Bueno, primero el tema de la vivienda, en el caso de la ciudad, tiene que ver también con esta reorientación del Estado social asistencialista hacia ser un Estado inmobiliario y que apoya el capital como tal. O sea, es un Estado para el capital. O sea, no es cierto que el Estado no exista, sí existe. Incluso está muy fuerte en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que es un Estado que ya no representa, digamos, los intereses de las clases dominadas o subalternas, ¿no? Uh-huh. Sino, más bien, eso es lo que está sucediendo. En esta perspectiva, había este problema, se ve desde cierta perspectiva y desde la izquierda que toma el poder desde el 97 en la Ciudad de México, que había este problema de movilidad y el problema de la vivienda. Para solucionar el problema de la vivienda, lo que hace López Obrador en 2000-2006 es, lanzar el decreto del segundo bando de vivienda. Allí el objetivo era precisamente, uno, redensificar todas aquellas áreas centrales en donde ya había zonas urbanas deterioradas, entonces ahí construir vivienda se supone popular. Esa era una, para que precisamente ya muchos de los que viven en todas estas zonas que menciona, Ciudad Neza, Tultitlán, Xochimilco, Cuajimalpa, pues pudieran obtener una vivienda allí y estar cerca de sus trabajos o más cerca de sus trabajos. Esa era una de las intenciones, redensificar para acercar a la gente a su trabajo y tener vivienda popular y todo, un proyecto urbano. Aquí la cuestión primera es que el crecimiento demográfico va más rápido que cualquier proyecto. Segundo, el proyecto de redensificación comienza a ser utilizado y resignificado económicamente por las inmobiliarias, porque lo que comienzan a hacer es a disfrazar los proyectos inmobiliarios de vivienda popular desde aquella época y hasta la actualidad. Entonces, comenzaban, hacían el cajón de una vivienda popular, de un proyecto popular. Esa compañía lo vende a otra compañía, llega a otra compañía, obtiene el cambio del uso del suelo y comienza a hacer torres para clase media y clase media alta. Entonces se tergiversa y todos concurren, los propios funcionarios de SEDUBI, entre otros, de la Secretaría del Medio Ambiente y todas las involucradas para tergiversar el proyecto de redensificación y todos lo toleraron, todos concursaron y son corresponsables de cómo se comienzan a disfrazar estos proyectos. Y de pronto allá donde veías un proyecto de vivienda popular, ahora ves que es un proyecto de una torre, con más pisos, que son muy caros o que se prestaban a la especulación. Entonces, en eso terminó la política de vivienda. Por lo tanto, en términos prácticos, en estos 20 años no hubo proyectos, al menos en la Ciudad de México, y veríamos también a nivel nacional, proyectos de vivienda popular. Y todos los proyectos de vivienda popular fueron en las ciudades, en los centros de las ciudades del país, fueron utilizados de la misma manera. Se tergiversó, es decir, no se solucionó el problema de la vivienda. Se contribuyó a que se volviera más periférica. Entonces van surgiendo todos estos manchones allá más allá de Chalco, Tultitlán, ¿no? Etcétera, etcétera, en donde está viviendo la gente y que cada vez tiene más, está más lejos de las zonas de trabajo. Ese es un problema, ¿no? Pero el problema que yo lo que creo es que es un tema que le es funcional esa periferia al capital, le es funcional, por muchas razones. Primero, porque mantienen precarizado en todos los aspectos a una fuerza de trabajo a la cual no le dan salario digno ni dentro de la ley. Segundo, lo desgastas en ese trans y lo individualizas en esas 8 o 10 horas que diariamente tienen que transportarse para irse a ganar un salario, a veces por subcontratación, ¿no? Sin derechos de ningún tipo. Pero además de eso, digamos, provocas psicosocialmente una especie de baja autoestima e individualización. Por lo tanto, entonces, les es muy útil. Y eso creo que lo están racionalizando a través de son 42 CETRAMS en la zona metropolitana de la Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, áreas metropolitanas, 42 CETRAMS, centros de transferencia multimodal en la ciudad, que están en proceso de modernización para hacer más eficiente la movilidad subterránea de todos estos trabajadores. O sea, no les interesa desde mi punto de vista resolver el problema de la vivienda, pero sí el de movilidad, hacerlo más racional, pero no solamente hacerlo más racional, sino además convertirlos, esa movilidad, en itinerarios mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada los nuevos proyectos de los CETRAMS en la Ciudad de México y áreas metropolitanas son auténticos centros comerciales. Entonces, cuando va el trabajador precarizado en cualquier hora de las 24 horas del día, porque ya no va a haber ni día, esa vieja perspectiva de los horarios, a cualquier hora del día, durante las 24 horas, va a haber cafeterías, centros para comprar ropa desechable, centros de diversión, maquinitas, espacios de realidad virtual, etcétera, uh-huh. etcétera. Y el gran proyecto modelo de ese tipo de CETRAM hoy en día es el CETRAM Chapultepec, que tiene que ver con esta lógica que acabo de plantear. Entonces van a convertir el itinerario en una forma de producción mercantil de consumo. Entonces, te vas a exhibir, vas a comprar, quién sabe cómo le vas a hacer, pero sí les va a dar resultado, porque es incluso como de ciencia ficción, pero realmente hay una ingeniería en todos los sentidos de esa movilidad. Y por eso creo que no les interesa resolver el problema de la vivienda, pero sí el de la movilidad, que tiene que ver con esto. O sea, lo que les interesa es que ahora, a través de la subjetividad del consumo, de la moda, los trabajadores precarios, que yo llamo submetropolitanos, que vienen de todas estas zonas, son los que van a estar valorizando, no solamente a través del trabajo, sino a través de ser usuario de cualquier transporte público.
Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, en torno a eso, usted ahorita ha comentado, nos ha compartido un concepto que es este de blanqueamiento por despojo, y bueno, nos comentaba también de la experiencia, de lo que de alguna manera ha venido acompañando en la Colonia Juárez o en el Hemiciclo, bueno, en Chapultepec y todo este tipo de experiencias que usted encuentra en zonas céntricas de la ciudad, en donde hay pues, cierto tipo de transformación, de dinámicas hasta culturales. ¿De qué manera es que este tipo de procesos acompañan, digamos, o más bien, de qué manera es que la industria cultural acompaña este tipo de procesos, por un lado, y por otro, a qué se refiere esta idea de blanqueamiento? ¿Cuáles serían como sus distintas acepciones?
Bueno, hoy día lo que está haciendo el nuevo urbanismo, o sea, es la construcción de segundos pisos, de centros de transferencia multimodal, incluso la propia promoción de las ciclovías en algunas zonas, o la promoción del uso de bicicleta en otras, todo eso implica una especie de reestructuración socioespacial de la ciudad. Entonces, esa reestructuración tiene que ver en primer lugar con el dinero, con lo que algunos sociólogos llaman el poder adquisitivo. No importa que si lo obtuviste este poder adquisitivo, que es líquido o crédito, a partir de un trabajo asalariado, sino puede ser legal o ilegal tu poder, el resultado de tu poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo necesita ser, digamos, usado, consumido, gastado. Y la ciudad está siendo estructurada socioespacialmente para ser gastada. Entonces, por lo tanto, cuando hablo del blanqueamiento, estoy hablando del blanqueamiento a distintos niveles. Primer blanqueamiento, que puede ser el blanqueamiento a través del desplazamiento de una población por otra en determinadas zonas de la ciudad, como ya hemos visto muy concretamente en la Colonia Roma, en la Condesa, hoy día en la Colonia Juárez, ya también está ocurriendo en la Colonia Doctores, en la Colonia Obrera, en la zona de la Merced, ¿no? En todas estas zonas ya está ocurriendo esta sustitución. Esa es una primera expresión del blanqueamiento, que es resultado de la apropiación del suelo. Y esa apropiación del suelo puede ser legal o ilegal. Primero pensemos en la legal. La legal es que llegan las inmobiliarias mediante sus bufetes de abogados a ubicar en donde hay, digamos, predios o casas habitación o edificios de dos o tres pisos, etcétera, etcétera, con los cuales puedan adquirir por las buenas o por las malas, legal o ilegalmente. Cuando lo logran legalmente, o sea, lo pagan en líquido, ¿no? No a través de créditos, o sea, es un trato entre privados, entre la empresa y el que vende. Cuando no lo pueden conseguir de esa manera, entonces vienen las formas de violencia inmobiliaria, a través de la presión, a través de la compra de contratos de arrendamiento, las convierten en subarrendamiento. Hay construcción de ficciones, por ejemplo, mandan a ocupar mediante organizaciones juveniles, contraculturales, también ya están utilizadas las organizaciones colectivas contraculturales o de colonos precaristas para ocupar espacios, viviendas, les dan el nombre, la propiedad y llega la inmobiliaria y les compra. Entonces se lava la propiedad, hay procesos de blanqueamiento de la propiedad y después del blanqueamiento de la propiedad, entonces se invierte para hacer torres o centros comerciales o edificios muy tecnologizados y entonces ves que en 3 meses, 4 meses se construyó una torre súper moderna o un centro comercial súper moderno y dices, ¿de dónde todo ese líquido? ¿No? Entonces, eso se presta para pensar que también hay la construcción de redes financieras inmobiliarias para blanqueamiento que también viene o de la corrupción estatal o del narco o de todos los giros que se tienen identificados dentro de lo que llaman delincuencia organizada, ¿no? Entonces, todos estos procesos se conjugan en términos de, son formas de blanqueamiento. Y ya cuando están concretizados y se expresan ahí en el espacio urbano, en espacios urbanos, digamos, privilegiados o de alto costo, entonces viene el siguiente blanqueamiento, que es el blanqueamiento cultural. Blanqueamiento cultural es lo que algunos llaman la hipsterización, ¿no? Entonces, aquellas zonas donde antes había un mercado popular, una paletería popular, una miscelánea, donde había trabajadores de oficio, una cultura popular urbana, está siendo sustituida por la población, llegan los nuevos jóvenes hipsters, hookies, y a consumir comida orgánica, se instala la barbería, se instala el café exquisito, se instalan todos estos espacios, blanqueamiento cultural. Y después ya estás ahí y de pronto llega alguien que a lo mejor tiene poder adquisitivo, pero que es moreno o negro o amarillo y no se le permite por consumir o estar o se vuelve sospechoso porque no es blanco, porque se tiene la construcción imaginaria urbana de que solamente los blancos son los que tienen capacidad o las maneras, ¿no? Capacidad adquisitiva y las maneras para estar en esos nuevos mundos blanqueados. Entonces, le podemos aumentar el blanqueamiento en términos raciales. Y muchas de estas zonas podemos observar también que ciertas personas son las que están consumiendo y asistiendo a estos espacios blanqueados. Entonces se conjuga blanqueamiento de la propiedad, blanqueamiento del uso del suelo, blanqueamiento financiero, lavado de lo negro que era ese dinero, se construye un espacio semipúblico y comercial en donde solamente pueden comer o consumir, que diga, o usar esos espacios quienes tienen dinero y quienes tienen dinero por lo general son personas blancas o extranjeras. Entonces se conjugan los distintos aspectos del blanqueamiento.
De acuerdo, muy interesante. De ahí, un poco para pasar a un nivel más bien metropolitano o megalopolitano, porque de alguna manera también está ese proceso y es una intención franca incluso de la actual administración de gobierno federal, también como expandir el capital, pues tanto al Estado de México, que es de donde viene, un poco como a otro tipo de estados, ¿no?, que rodean en este caso a la Ciudad de México. Y esto, bueno, de alguna manera en un plan o a partir de estos planes megalopolitanos, pues están proyectos como las mismas ciudades Bicentenario o el tren interurbano, obras públicas como la carretera Toluca-Naucalpan o esta carretera de cuota de la Marquesa Toluca que hicieron, que bueno, que es un tramo muy muy corto, pero que la intención también es de alguna manera incentivar mayor flujo tanto de mercancías como de vehículos, ¿no? En ese sentido, este plan interurbano, ¿qué tan sustentable es? ¿Usted cómo percibe o cuáles son los problemas más fuertes que puede acarrear en un contexto incluso pues de situación hídrica desigual como la que comentábamos? Una inversión tan agresiva respecto a pues, la conexión y el transporte interurbano.
Bueno, aquí primero creo que hay una especie de voy a decir a lo mejor una barbaridad, neopostcolonización territorial. Este proyecto yo lo veo muy claro, que se está desarrollando a partir de la construcción de vías de movilidad, no solamente local, sino regional, nacional y global. Se está haciendo una especie, yo le llamaría de falla, es una metáfora, y creo que ahorita se me acaba de ocurrir, pero he estado tratando de pensar la metáfora precisamente, es una falla, o sea, es muy profundo lo que está ocurriendo. Que ustedes en términos de cartográficos pueden ubicar como punto de partida o llegada, según se quiera ver, el primer punto sería el lugar donde se va a construir o ya se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, ¿no?, con todo el impacto que va a tener ahí, con el proyecto, o sea, y es un proyecto multiglobal. O sea, ¿quiénes son los que van a construir y qué capital? Entonces es el yerno de Slim, que es el arquitecto, con otro arquitecto inglés. Ahorita se me fue el Foss o algo así, ¿no? Pero que es un arquitecto que ha hecho como 10 aeropuertos a nivel internacional. Entonces, capital inglés con capital libanés construyen el nuevo aeropuerto. Ahí hay una conexión con el aeropuerto, con los terrenos del viejo aeropuerto, que va a dejar de funcionar en algunos años, se supone. Y que se está pensando y se están haciendo un concurso a nivel internacional de una zona sustentable de vivienda y comercial. En lo que es, entonces, pero viene conectado por la misma vía. Luego ese aeropuerto está conectado con la Merced. O sea, y vean ustedes, se puede dibujar muy bien el itinerario. La Merced, ahorita hay 4 proyectos de modernización en la Merced para convertirlo en un centro cultural transnacional postfolclorista. Después, si tomamos la Merced por avenida Fray Servando está conectado a avenida Chapultepec, ¿no? Y avenida Chapultepec está con Glorieta Insurgentes, este polígono que les decía de la colonia Juárez, Reforma, y el CETRA, y el nuevo CETRA de Chapultepec. Y ese itinerario, esa línea, está atravesada por el plan de 5 corredores nuevos, 5 corredores comerciales. Y después está conectado con el CETRAM Tacubaya, y el CETRAM Observatorio, que se conecta al tren interurbano. Entonces, vean, es una falla multinacional y global. Ese es el proyecto desde el punto de vista de reestructuración de la metrópoli central del país, megapolitana, precisamente. Esto tiene efectos de verdad perniciosos, negativos en la otra sustentabilidad, o sea, en la sustentabilidad humana, cultural, social. A ver, veamos, agua. No va a agravar el problema del agua, porque el agua en toda esta falla, precisamente es que ustedes vean, si lo cruzan con un mapa hídrico, es por donde pasan los principales flujos de agua en todo el valle. Entonces, y toda esa agua la están absorbiendo las torres transnacionalizadas, el territorio transnacionalizado. O sea, hoy día, por ejemplo, en la Torre Glorieta de Insurgentes, toda el agua de la zona es para una torre. Y los vecinos no tienen, de la Roma y de la Juárez, no tienen agua. Entonces, la ciudad al crecer es que toda el agua que hay prioritariamente es para las ciudades verticales, que son todas esas torres. Entonces, la crisis del agua se agrava porque la están absorbiendo todas las empresas instaladas en los territorios transnacionalizados, que es esta falla, porque en esa falla van a haber hoteles, centros comerciales, corredores comerciales, todo. Es esa falla. Esa es la metrópoli, es esa franja. Pero toda el agua va a ser para ellos. Electricidad igual. Tierra, la tierra urbana va a ser va a ser determinada por el costo de todo ese territorio y de ahí para abajo. Pero entonces va a alterar toda la estructura de la propiedad, o la está alterando, por un lado la propiedad y por el otro lado el precio del suelo. Y esas están bien conectadas a las ciudades que tienen planeadas. Ahorita, o sea, el impacto que tenemos aquí de la construcción del segundo piso hasta el colegio militar es tremendo, o sea, de verdad es así, es terrorífico. Por el agua, la electricidad y la movilidad. Entonces, es catastrófico desde mi punto de vista, no hay sustentabilidad. Se está agudizando la carencia y sobre todo y en el impacto que sería precisamente de la tierra y del suelo. Primero ellos lo piensan como suelo, pero ya pensado como territorio, el territorio está siendo desestructurado en términos culturales, sociales y de los recursos naturales, básicamente del agua. Y obviamente el aire. O sea, los niveles de contaminación, es curioso, ¿no? Que la última casi contingencia ambiental, el lugar más contaminado era precisamente esta zona. O sea, se supone que aquí tenemos agua, vegetales, bosques, y fuimos la zona más contaminada. Pero eso tiene que ver ya con el impacto concreto del segundo piso. O sea, es terrorífico. O sea, yo ahí sí, nada más en términos de paisaje. O sea, se ha transformado en 6 meses. En 6 meses se ha transformado esto. O sea, es imposible ya. Entonces, pero entonces ya el uso del suelo, el desplazamiento, la migración de las clases medias en toda esa zona está a la orden del día. Pero entonces eso implica que no solamente teníamos que tomar en cuenta el deterioro en términos de los recursos naturales, sino también el deterioro en términos culturales y sociales. O sea, la cultura apegada al territorio está en desaparición. Va a ser pura cultura de movilidad, lo cual produce un crecimiento hacia la periferia en este caso del estado de Morelos, al igual que en el estado de México, al igual que en Hidalgo, al igual que en Querétaro, al igual que en Puebla. En Puebla también ya está destrozado. O sea, los últimos acontecimientos de la tromba y eso yo la relaciono inmediatamente con los procesos de urbanización, de periurbanización, algunos les llaman, ¿no? Pero hay una periurbanización en Puebla, por ejemplo, tremenda, que ya está provocando estas aparentes catástrofes naturales. Más bien es resultado, pues, del crecimiento urbano, ¿no? O sea, porque implica basura, construcción, obstrucción de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, y por último, bueno, agradecerle de nuevo pues toda su disposición y el conocimiento que nos ha compartido. Y pues no sé si tenga algún mensaje que enviar a la sociedad en general, a la campaña. Y pues un poco, pues más que nada por esta idea, ¿no? De por qué es importante pues defender nuestro derecho a la ciudad, construir ciudades sustentables, por qué es importante luchar por una naturaleza respetada, ¿no?
Digamos que más allá del mi planteamiento es más allá del derecho a la ciudad, lo que hay que hacer hoy día es rebelarse en la ciudad, porque si no hay rebelión en la ciudad, no hay posibilidad de reconstruir o crear otra ciudad en donde realmente se pueda, digamos, conjuntar la aspiración humana, autónoma, ciudadana, con, digamos, la relación con los elementos fundamentales de la madre, de tierra, que no nada más es la tierra, sino es el aire, el agua, y yo digo que también el fuego. Y el fuego, pues somos nosotros, es la cultura, somos los que se supone pensamos, y si no ponemos ante la catástrofe urbana que estamos viviendo la posibilidad de volvernos fuego, entonces nos quedaremos en un mundo totalmente individualizado, automatizado y sin aspiraciones simbólicas y de trascendencia humana.
Pues muchas gracias por todo.
Espero que no haya sido muy disperso.
No, estuvo
De pronto me siento disperso por ti.
nada, no, es